Buenas tardes a todos. Queríamos compartir otra vez más sobre este mensaje precioso de la resurrección. Ese mensaje de vida, porque al final ese mensaje es para nosotros y lo que eso revierte. A través del soplo de vida de Dios tenemos vida nosotros en sí mismo. No podemos aferrarnos a la vida física, no tenemos capacidad para poder controlarla ni para poder llegar a poder controlarla en ningún nivel. No tenemos ni el destino de cuándo comienza ni cuándo acaba, pero sí hemos podido reconocer algo muy importante, que en Jesús somos nuevas criaturas. Al final podemos aferrarnos a este cuerpo o podemos aferrarnos a la vida de Dios, que es lo que nos va a dar eternidad a todos. Quiero felicitar, darle gracias, agradecer a Dios por los mensajes que nos han llegado de diferentes personas, aún ministros, este mismo día, personas que nos han agradecido por este mensaje, haciendo ver que en una forma real, ¿no? Este mensaje viene a recordar que hay cosas que no se pueden olvidar. Podemos estar llenos de revelaciones, ¿sí? Podemos tener un montón de palabras muy hermosas y revelaciones que Dios nos da para que la gente pueda comprender quién es Dios. Podemos lucirnos increíblemente en mensajes que la gente pueda admirar, pero no hay ningún otro mensaje como el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz, el mensaje de la resurrección, el mensaje de la vida de Dios trayendo vida a nosotros. No hay ningún mensaje que Juan 3:16, no existe otro como ese. Y por tanto Dios nos ha permitido que lleguemos a ese mensaje, que podamos encontrarnos en este momento reconociendo un legado que tenemos que no podemos perder. Y más en este momento donde tenemos que hablar, compartir y decirle a las personas lo que Jesús ha hecho y lo que puede hacer por sus vidas. Hoy recibí una llamada de una persona que conozco hace muchos, muchos años y me dice, esta persona quiere buscarte, quiere hablar contigo, quiere que le compartas algo. Y me alegró mucho porque digo, bueno, gracias, porque después de tantos años de haberle compartido a ese hombre y a esa persona de cosas de Dios, de lo que yo hago, de lo que yo he podido conocer en Jesús, de momento parece que hay un sentido de necesidad de escuchar lo que Dios tiene que decirle. Y eso me alegra mucho y es una gratificación muy importante en este tiempo. Personas que quieran escuchar el mensaje de salvación, que quieren tener lo que tú posees, y eso es muy importante. Obviamente, si nosotros no manifestamos resurrección, si no manifestamos una nueva vida en Cristo, entonces nos parecemos a los demás. No hay nada que nosotros nos hace destacar, no hay nada en nosotros que podamos hacer sobresalir. Nuestra personalidad no revela nada. Podemos revelar carisma, simpatía, podemos ser intelectuales y buenos, pero si no revelamos nada de Dios en nosotros, la gente no va a notar nada diferente. Quieren algo más, desean ver algo más en nosotros. Por eso este mensaje de la resurrección, porque habla de la nueva naturaleza de Jesús, habla del nuevo hombre. No habla de un hombre viejo que hay que regenerar o que tenemos que sanar o que tenemos que convertir en buenas personas. Ese viejo hombre no va a ser nunca buena persona. Está ligado, está atado a la vieja naturaleza. Y por tanto, Cristo no vino a regenerar al viejo hombre, sino a hacer nacer en nosotros un nuevo hombre. Compartí estos días sobre la resurrección y les dije que quería hablarles un poco más sobre este tema, porque voy a compartirles sobre las tres resurrecciones que Jesús hizo, sin contar la suya propia, que evidentemente es la más destacable. Cada una de las tres resurrecciones que él hizo reflejan un mensaje muy poderoso. La primera que vamos a hablar es la resurrección de Lázaro, porque es una comparación muy real y exacta de lo que después fue su resurrección y lo que quiso Jesús enseñar y mostrar a sus discípulos sobre este episodio. Créanme que gran parte de este episodio no solamente refleja un milagro maravilloso, no, refleja una representación de lo que Cristo quiso enseñar a sus discípulos, de lo que sería la iglesia, lo que sería la nueva naturaleza, lo que sería el nuevo hijo nacido en Cristo, la nueva creación nacida en Cristo. Ese nuevo nacimiento que Dios le habló a Nicodemo y que a Nicodemo le costó mucho entender porque su mente era racional y tenía una mente basada solamente en el intelecto, la sabiduría humana, pero le faltaba la revelación del Espíritu. Así es que cuando vemos el pasaje de Lázaro, hay muchas cosas que representan nuestra vieja naturaleza y la nueva naturaleza en Cristo y cómo el proceso de esta señal sobresaliente nos enseña muchas cosas. Quiero que vayamos juntos a Juan capítulo 11 para ver esta historia detalladamente. No vamos a leerlo todo, es un pasaje muy largo, todos lo conocemos, todos sabemos las interioridades del pasaje, conocemos las situaciones y vamos solamente a dirigirnos sobre tres aspectos que quiero compartirles, tres aspectos que revelan el concepto de la resurrección. El primer episodio que vamos a leer dentro de este pasaje está en Juan capítulo 11, en el versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a leerlo juntos, vamos a leerlo mirando bien el detalle de lo que aquí se expresa para empezar a ver la primera enseñanza de este pasaje de la resurrección.
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Es bello la manera en que se relata la relación que Jesús tiene con estas vidas, con esta familia. Es muy bonito ver cómo el mismo Juan, 60 años después, relata las cosas que María hizo, la revelación del significado espiritual tan hermoso de lo que ella hizo por Jesús. Habla del amor que esa familia le tenía a Jesús y cómo ellos mismos sabían que Jesús realmente los amaba. De hecho, ahí dice aquí él, a quien tú amabas, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, a quien tú amas, al que tú amabas de verdad. Entonces, pareciera como muy extraño que si alguien al que tú amas mucho y alguien al que está enfermo y está en una situación difícil, tú en vez de correr a buscarlo y correr a su encuentro para intentar ayudarle, pues te paras, dejas que pase unos días y vuelves o llegas al lugar cuando esa persona ya ha fallecido. Es una aparente contradicción que trae unas grandes enseñanzas para este tiempo. La primera cosa es que los propósitos se convierten en gran manera en la voluntad de Dios cuando estos propósitos vienen a resucitar a las personas y no solo a sanar a las personas. En alguna ocasión he podido ver en este pasaje el propio sentido de mi nación, cómo Dios a veces no aparece en esta nación, cómo Dios está ausente y cómo desde años le clamamos y clamamos para que venga y toque esta nación y pareciera que esta nación cada vez es más más soberbia, más obstinada, cada vez es más incrédula, es más ingrata y todo el tiempo hay una necesidad en nosotros de que Dios venga a sanar España, como cantamos muchas veces, ven y sana esta tierra. Pero hemos visto que hay una señal de Dios en medio de este tiempo, que Dios está esperando su tiempo. Dios está pacientemente esperando porque su sentido y su propósito no se trata solo de sanar una nación, sino de resucitar una nación. Y este es el sentido primero que debemos entender. El fin y el propósito de Jesús no está solamente en sanar a las personas, en suplir sus necesidades, en incluso llegar cuando las personas que le aman están en una aflicción o en un dolor. Porque la finalidad siempre de Dios no se trata de sanar gente, sino de resucitar gente. No se trata solamente que Dios pueda llegar a transformar parte de tu carácter y puedas empezar a tener una vida mejor porque lo conoces y lo amas. No se trata solamente de que pases buenos tiempos con Él o que Él se satisfaga de que tú le sirves y le ayudas y le bendices, sino en que la satisfacción de Dios no está en regenerar la vida antigua, sino en darte una vida nueva, una resurrección, una nueva vida en Cristo. Él quiere hacerte partícipe de su naturaleza divina. Él quiere hacer y resucitar en ti tu espíritu. Ya hemos hablado de eso. Y por tanto, esto es muy importante porque muchas de las cosas que suceden y que pasan a nuestro alrededor y que nos resultan sorprendentes, que hacen o que pareciera que Jesús nos abandona o no está con nosotros o que no acude con prontitud a nuestra necesidad, nos hace a veces decepcionarnos pensando que Dios se olvidó de mí, que no me ama. No, sinceramente, sinceramente, como dice aquí, esta enfermedad no es para muerte. Al contrario, lo que él pretendía es una resurrección, participar y hacer partícipe a Lázaro de un aspecto distinto. Quiso revelar a sus discípulos y a esta familia la importancia que Dios le da a la vieja naturaleza y la importancia realmente regia que Dios le da a la nueva naturaleza. La finalidad de Dios no es sanar las vidas. ¿Cuántas personas han sido sanas? ¿Cuántas personas han recibido la salud de Dios? Pero después de un tiempo se han olvidado de lo que Dios hizo con ellos. ¿Cuántas vidas han sido tocadas por Dios y después de eso nunca más se ha sabido de ella? Yo he vivido experiencia de ir al hospital, orar por personas. Hemos visto hombres y mujeres que estaban muy mal. Hemos estado en esas habitaciones. Hermanos nuestros han estado ahí. Han orado por esas personas y esas personas han recibido la bendición de la sanidad. Han prometido que van a buscar a Dios, que van a ir a la iglesia, que sí, que vamos a agradecerle a Dios todo lo que ha hecho. Pero yo no lo he visto eso. Al contrario, en alguna medida a veces he visto personas que nunca más las volví a ver, a pesar de que Dios intervino en sus vidas. Ellos lo dijeron, se expresó, aún los médicos, esto ha sido un milagro lo que aquí ha sucedido, pero no ha habido algo que ha producido un cambio. Ellos se fueron con su pie restaurado, se fueron con su cabeza que estaba rota, que ahora está mejor, se fueron con su sanidad, pero no se fueron con su resurrección. Siguen viviendo conforme a su antigua naturaleza. No ha venido sobre ellos la regeneración en Cristo. No han nacido para la nueva vida en Jesús. Por tanto, su acción, la acción de Dios en este milagro y lo que representa la nueva naturaleza en Cristo, no está motivada por las necesidades. Lo hemos dicho y usted lo sabe, Dios no se mueve por las necesidades. Dios se mueve por el nivel de gloria que añades a su persona y a su propósito. O sea, Dios tiene por encima de todo un principio que hay que aplicar. ¿Cuánto de gloria añade esto que está haciendo Dios a su nombre y a su propósito? ¿Cuánto de gloria añade a su reino? ¿Cuánto de beneficio esto produce a su propósito y a su voluntad? ¿Cuánto satisface el corazón de Dios? No es cuánto te satisface a ti, sino cuánto de lo que Dios hace satisface su corazón. ¿Cuánto agrada a Dios lo que Él hace? Porque a veces nosotros somos agradados por lo que Dios hace y eso no implica que Dios está agradado por lo que nosotros hacemos. Y a veces la respuesta que el hombre le da a Dios con lo que Dios hace no tiene la misma naturaleza, no expresa las mismas cosas. Por tanto, aquí me doy cuenta que sus acciones buscan que el hombre acabe creyendo. No tanto que acabe sano, sino que acabe creyendo. El sentido, la experiencia sobrenatural del toque de Dios en una vida es proponer a las personas que acaben creyendo en Dios. 10 leprosos fueron curados, salieron corriendo con su sanidad y nunca más regresaron ni tan siquiera agradecer. Y uno solo, incluso de la tribu despreciada, llegó para justamente agradecerle a Dios. En todo tiempo y en todo momento siempre hay una salvedad, un epígrafe, un asterisco en toda sanidad de Dios. Es cuánto de este milagro o de esta señal añade de gloria a su nombre. Cuánto Dios es agradado. No solo tú como beneficiario, sino Dios es agradado en eso. Mire lo que dice Juan 11 en el versículo 12 al 15, porque nos ayuda a comprender que cuando ya por fin Lázaro ha muerto y está expresado, y el versículo lo dice, ya ha muerto, miren lo que Jesús dice.
Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él.
Dice ahí, me alegro que no hayáis estado ahí, porque ahora vamos a ir para que creáis, y para que creáis vosotros, mis discípulos, y para que crean muchos de los que están ahí. Así es que el hombre, y sobre todo el hombre vacío, nació para tener fe, pero el pecado lo hizo incrédulo, lo hizo un ciego. El hombre vive siendo incrédulo a todo lo de Dios. El hombre sustancialmente en este tiempo es incrédulo. Le cuesta creer. Tú puedes estar en un lugar orando por personas para que crean, y oras y clamas para que Dios se manifieste y puedan creer. Y aún después de esa oración y lo que puedes haber expresado y el ambiente donde ha habido un ambiente de fe, esa persona puede irse a su casa diciendo, bueno, bien, pero nada ha pasado. Porque sustancialmente el hombre que no conoce a Dios, el hombre nacido, todo ser humano, nacemos con un sentido racional, no espiritual. Por tanto, sustancialmente somos incrédulos. El hombre nació en Dios, en Edén, para tener fe y para tener una sustancia eterna, pero ha crecido viviendo en una sustancia natural y carnal que lo ha hecho un hombre vacío de fe. Por tanto, hay que ayudar a creer. Y Dios sabe que el hombre necesita creer para llegar a él, pero hay que ayudarle a creer. Y hay muchas de las señales que se producen que tienen como finalidad ayudar al hombre a creer, permitir su gloria y permitir que la gente sepa que Jesús hizo eso y para qué Jesús hizo esto. ¿Cuál es el sentido de lo que Jesús hizo haciendo esto? Así es que cuando en una situación difícil, Dios puede avanzar para llegar a tu estado y tu necesidad y para llegar a tu situación, el milagro está en proceso. Si tú solamente clamas por tu necesidad, si solamente clamas porque quieres ser sano, pero nunca clamas por querer ser algo más que ser sano, ser resucitado, tener una nueva vida en Cristo, que tu vida produzca gloria a Dios, que Él se agrade de tu fe. Entonces, si no produces estas cosas, es probable que Jesús nunca se encaminará y nunca avanzarás en tu milagro. Eso no significa que sea automático, porque aún produciendo fe y creyendo, Dios es Dios. Pero esto sí nos garantiza que de alguna forma sí estamos enfocados y sincronizados con aquellas cosas que le agradan a Dios. La historia aquí cambió en el momento que Jesús supo que Lázaro había muerto. Y cuando él ya supo que Lázaro había muerto, él se encaminó para ir a ese lugar a producir algo diferente, a traer algo distinto. Él sabía que si llegaba antes de la muerte de Lázaro, seguramente Lázaro hubiera sido sano, pero no hubiera resucitado. Y él permitió aún la muerte de Lázaro, porque lo que pretendía conseguir era mucho mayor. Quiero que sepas que espiritualmente, en muchas ocasiones, los hombres tenemos que llegar a caer muy bajo, porque la pretensión de Dios no es que el hombre tenga un toque de Dios para que esté más contento, para que deje el tabaco, el alcohol, la droga, la vida mala que lleva y se vuelva a ser un buen muchacho, un buen hombre, una buena persona y un buen trabajador. Porque buenos hay muchos, pero Dios no está buscando gente buena, está buscando personas que le crean, que quieran ser sus hijos. Y el sentido, la necesidad, el regalo más grande que le podemos hacer a Dios es que nosotros no estamos avanzando solo a cambiar y a ser sanos y a que nos ponga una venda en la herida, sino estamos aquí para que Dios nos resucite una nueva vida, seamos resucitados a una vida en Jesús. La historia cambia si somos capaces de comprender hacia dónde Jesús se encamina. si yo soy capaz de ver hacia dónde Jesús está dirigiendo el acontecimiento de mi vida. A veces, Él aún a los que ama mucho, como dice aquí, les permite sufrir. Él a veces a los que ama mucho en gran manera, les permite hasta este tipo de muerte. Él, incluso hasta los que están más cerca de Él, les permite vivir sufrimiento y dolor. La necesidad ni lo motivó, ni la necesidad lo empujó, ni los sentimientos de amor lo empujaron. Tuvo que comprender y hacer comprender, hacerlo ver, que lo que Él quería era producir algo que beneficiase a su propósito, a su voluntad, a su Padre, a su Dios, no tanto al ser humano. Cuando dejas a un lado tu necesidad y te enfocas que aún en esto que estás viviendo Dios se puede glorificar, estás permitiendo que Dios avance hacia tu milagro. Te lo quiero volver a repetir, porque aunque estas cosas no son automáticas y son principios que debemos aprender y que sobresalen, que tienen que ver con la actitud en la cual Dios nos permite porque sufrimos y las actitudes por las cuales Dios nos permite que a veces haya cosas que no nos gustan y que haya cosas que nos hacen tener dolor y llorar y gemir y sentirnos decepcionados, aún amándonos, porque aún nos ama en gran manera. Y aún en ese amor nos permite estas cosas porque pretende lograr algo mucho más alto, algo mucho más admirable, pretende conseguir algo mucho mayor, porque agradar al Padre es la honra más grande del Hijo. Permitir que el Padre se agrade haciendo milagros y obras sobrenaturales es mucho más grande que llegar a mi necesidad. El propósito de Dios y su voluntad y su reino es más sobresaliente que la necesidad y el agrado de mi persona. La necesidad nunca va a motivar a Dios. Necesidad está llena el mundo. Ni lo vamos a empujar, ni los sentimientos. Es muy probable que cuando comprendamos su propósito y seamos capaces de entender, aunque no comprendamos el 100% de todo, pero entender que Dios aún permite todas estas cosas a los que aman a Dios, al final, como resultado final, todas las cosas ayudan para bien. Dios no se niega a ir, solo que está esperando el momento más importante para que se alcance el mayor nivel de gloria, el mayor nivel de agrado y el mayor nivel de personas que puedan creer. Por eso hay señales que producen que la gente crea. No solamente sanan a la persona, sino que hacen que la gente crea. Y este milagro no solamente trajo resurrección a Lázaro, sino hizo que otros pudieran creer. Después lo veremos, muy importante. Por eso la resurrección es un acto mucho más importante que la sanidad. Dios no está interesado solamente en suplir sanidad en los hombres. Ay, Señor, que me duele la cabeza, quítame el dolor. Ay, Señor, que me duele un brazo, quítame el dolor del brazo. Dios quiere quitar el dolor de tu alma, de tu corazón, de tu ser, porque el dolor que produce el pecado es más grande que el que produce cualquier elemento físico. La resurrección es un acto mucho más importante, porque sobre todo representa la señal de lo que Él espera en nuestras vidas. Él espera hijos resucitados, no solo hijos sanados. Hijos sanados, restaurados, que pasan una mejor vida, que son mejores personas. Eso está muy bien. Pero eso no viene a cambiar a los hombres. Cuando algo se vuelve a torcer, cuando algo vuelve a tener, cuando vuelve a aparecer un síntoma de enfermedad, el hombre vuelve otra vez a lo mismo. El hombre vuelve a su vómito siempre. Por tanto, en lo que Dios se satisface es no en la sanidad de las personas, sino en la resurrección, en el nuevo ser, en el nuevo hombre que nace a través de ti. Ayer vi a una persona que conoce a un muchacho, a un hombre que es cristiano, y entonces me decía, la verdad, tengo que conocer qué cambio ha dado. Y entonces yo le dije, desde que él se encontró con Dios, se encontró con el de arriba, su vida ha cambiado, ya no es la misma persona. Ha nacido una nueva creación, ha nacido un nuevo ser. Hay que reconocer que sí, que el cambio es, eso añade gloria a su nombre. Pero antes que hubiera una resurrección de una vida, de esa puede ser o de muchas otras, ha habido un tiempo de mucho sufrimiento y de mucho dolor y de mucha desesperación y de hijos y de padres y de madres y de hermanos que han sufrido por la manera, por el estado, por cómo has tenido que llegar a esta situación de muerte. Siempre, al final, lo que Dios quiere representar es la muerte a la vida vieja y una resurrección a la nueva vida. No un parche a la vieja antigua. No pongamos un parche. No es remedios ni remiendos a los vestidos viejos. No remendamos con parches nuevos los vestidos viejos, sino vamos a quitar el vestido viejo, vamos a rechazar el vestido viejo y hagamos un vestido nuevo. A eso es a lo que Dios se refería, a la nueva vida en Cristo. No es cambiar a los hombres, es hacerlos pasar de muerte a vida. Por tanto, en la finalidad de muchas de las cosas que nos suceden está el sentido explícito de Dios de producir resurrección y no solo sanidad. Él no quiere solo que la gente le deje de doler la cabeza. Él lo que quiere que a través del dolor de cabeza te des cuenta que necesitas a Dios y que necesitas una vida nueva, algo nuevo en ti. Nadie ha conseguido cambiar a través de los milagros. Solamente se ha conseguido cambiar a través de la nueva vida en Cristo. Cuando Dios te ha llevado a clavarte en la cruz del Calvario, a reconocer tu error y tu pecado, humillarte ante tu situación y decir, Señor, toqué fondo, ya no puedo más, haz de mí una nueva vida. De repente fluye en tu interior un ser, un espíritu nuevo que empieza a adorar, a buscar, a tener sanidad, salud, deseo por Dios. Juan 11:6 es muy curioso, porque cuando esta mujer está mandando a una persona para que venga Jesús, evocando que es que tú amas a ese hombre, acuérdate que lo amas y se lo has dicho muchas veces y nos amas a nosotros, Jesús decide quedarse. Mire lo que dice Jesús en el versículo 6.
Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba.
Es evidente que Jesús no quiso poner un parche en la vida de Lázaro. La evidencia es que el propósito era resucitar a Lázaro. El propósito de Dios en nuestras vidas no es sanar vidas ni gente. Hoy hemos predicado una predicación solo de milagros y sanidad. Ven que Dios te sanará, ven que Dios te va a dar trabajo, ven que Dios te va a quitar esto, ven que Dios te va a quitar aquello. Es que aunque Dios te quite todo eso, tú no cambias porque te lo quite. Te da un trabajo, no vas a cambiar, solo ahora eres igual de malo que antes, pero con trabajo, pero igual de malo que antes. La diferencia está en que el propósito de Dios es esperar el tiempo hasta que tú mueras. Mueras por la enfermedad, ¿sabes de qué enfermedad? Por la enfermedad de tu pecado. Y cuando uno muere con la enfermedad de sus errores y de su pecado, solo tiene una solución, resucítame, Señor. Hasta que tú no pruebas la muerte por el pecado, hasta que el pecado no te hace morir a tu vieja vida y clavas tu rodilla y te das cuenta que el pecado te ha llevado a lo que tú eres, entonces tú no reconoces a Dios y no tienes capacidad para una resurrección. Por tanto, es una contradicción increíble, porque demorar, la demora que hizo Jesús aquí al llegar es a propósito, es aposta, no es que se le olvidó, no es que se le pasó, él estaba muy interesado en demorar, pero no en negar o en no querer ir, sino demorar porque hay un propósito, porque Dios perseguía un propósito. Es que Dios a veces demora porque persigue un propósito. ¿Cuántas veces has visto a tus hijos que han tenido una mala experiencia, han discutido contigo, dices que se enfadan, que se quieren ir o lo que sea, y no quieren, y les dices, bueno, pide perdón, no, 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 y pasa el tiempo y tu hijo no pide perdón? Y entonces, como te da pena que no pide perdón, pues entonces le vas exonerando el castigo, le dices, bueno, venga, hijo, pero el hijo no se ha arrepentido. Tú, Como padre te acercas porque ves que tu hijo está mal. Y en vez de dejarle que en su pecado reconozca su maldad, nosotros lo queremos sacar del proceso antes de tiempo. Y regresa, pero sin arrepentimiento. Regresa sin haber vuelto en sí. Y entonces no hay un cambio. A las 2 semanas, los 3 meses, vuelve a hacer exactamente lo mismo, porque no hay un cambio. Te has precipitado en ir a sanar a tu hijo y no has permitido que Dios venga a matar el orgullo de tu hijo y resucitarlo en nueva vida en Cristo. ¿Cuántas ocasiones nosotros vemos en nuestras propias vidas que por querer sacar el sufrimiento de nosotros le pedimos a Dios, quítame esto, sácame esto? Y dice, no, es que lo he permitido, porque estoy permitiendo esto para clavar tu viejo hombre, para que seas, para que fluya, para que siga creciendo, siga naciendo ese camino de santificación. Así es que la enfermedad primera es la del pecado, y Dios viene a salvarte. Y después que te salva, te exige, te lleva, te encamina a una vida de santificación. Pero la resurrección habla del cambio, de la nueva naturaleza que Él desea conseguir en ti. Por tanto, cuando veas a Dios demorar, piensa a ver si Él lo que está viendo en ti, que hay muchas cosas que están muy latentes, que está viendo que la enfermedad del pecado te está afectando muchas cosas ya. Y cuando la enfermedad del pecado afecta a los hombres, Dios no va a intervenir. Va a esperar que el pecado te acabe muriendo, matando, dejándote a una vida sin resultados, sin esperanza, para que pueda Dios acudir a ti y resucitarte. No es posible producir en nosotros un verdadero milagro de resurrección si no hacemos que el pecado sea lo que haga que nos pongamos de rodillas. Es curioso porque esta enfermedad lo llevó a la muerte en muy pocos días. A lo mejor llevaba enfermo, no sabemos de qué, y al poco tiempo murió, como está pasando hoy. Por eso esta pandemia, ya lo hemos dicho varias ocasiones, no tiene que ver solo con una sanidad física. El deseo de Dios es resucitar el mundo. Resucitar, por eso, porque lo ama, lo quiere zarandear para que descubra el sentido. Por eso pareciera que viene tarde y va a seguir pareciendo que viene tarde, porque el deseo es poner a los hombres de rodillas ante Dios. Hemos puesto las esperanzas en vacunas y en instrumentos sanitarios y nos hemos dado cuenta que ahora estamos discutiendo que esta vacuna tiene un efecto, que no, que esta no, que cuidado, que sí, que no, porque no hay soluciones milagrosas. Lo que se ha hecho es desesperadamente recurrir a todo lo que podemos y a la maquinaria de nuestra inteligencia y capacidad para producir algo que pare. Porque aquí hay dos grandes balanzas o platillos de la balanza. Una es la sanidad y otra es la economía. Y entonces, bueno, tenemos que arriesgar sanidad para que la economía suba. Porque si arriesgamos economía por sanidad, entonces nos arruinamos. Entonces aquí o morimos de hambre o morimos de enfermedad, pero al fin y al cabo se trata de morir. Y yo digo, Dios mío, qué bello es que los hijos de Dios, nosotros, podamos ver que en muchas ocasiones Dios tiene que demorar. Y demorar no significa negar. Pareciera que llegando tarde Dios está siendo como despreciando a María y a Marta, despreciando a Lázaro, como que no le importa. No. Les importaba mucho. Demorando estaba hablándoles de amor. Porque si Jesús como profeta viene a la tierra solo para dar un mensaje y decirle a los hombres que cambien y se va con su padre sin morir en la cruz, no ofrece soluciones a la humanidad. Ofrece sanidades, pero no resurrecciones. Por eso Cristo tuvo que morir. Por eso Lázaro representa la vida de Jesús. Él no vino 3 años a sanar el pecado de los hombres. Él vino a morir por sus pecados y hacer que a través de su muerte y su resurrección los hombres resucitasen una nueva vida en Cristo. Por eso nadie que no pase por la muerte va a resucitar. Por eso había que pasar por la muerte. Por eso el sentido de Lázaro es que hay que pasar por la muerte para resucitar en Jesús. Jesús esperó a ver que el soplo del ser viviente se apagase, saliese de Lázaro para que él pudiera soplar aliento de vida. Es muy importante, porque el soplo del ser viviente de Lázaro estaba muriendo, y Dios dijo, no te preocupes, que aunque tú te sientas que ya te vas, yo voy a venir a ti y te voy a dar aliento de vida. Y a veces parece que el soplo del ser viviente se va, y de repente es porque Dios quiere soplar aliento de vida, Zoe de Dios. La enfermedad del pecado siempre va a producir muerte, siempre. La paga del pecado es muerte, siempre. Por tanto, no podemos ser sanados, debemos ser resucitados. Ampárate en esta respuesta porque te va a ayudar a sobresalientemente comprender por qué a veces los edictos de Dios se rigen por este principio de muerte para vida, muerte para vida. La segunda cosa, el amor de Dios al hombre no le evitó que Lázaro muriese, pero sí que le enviase la solución, muy importante. El amor que Dios tenía hacia Lázaro no le evitó que Lázaro muriese, pero fue tanto el amor que le tuvo que lo que quiso no era sanarlo, sino resucitarlo. De la misma forma, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que muriese. O sea, haciendo que Cristo muriese, lo que estaba era amando mucho más al hombre, y haciendo a veces que nuestras vidas mueren, lo que nos está mostrando Dios es cuánto nos ama, porque Él sabe perfectamente que nuestra vieja vida siempre nos va a llevar a muerte, a sufrimiento y a dolor, pero la nueva vida en Cristo es una vida de resurrección, de gozo, de salvación, de plenitud, de provisión, de seguridad, de eterna y completa paz. Por tanto, el amor de Dios no solamente se ve en Jesús enviándolo a la cruz, sino en Jesús permitiendo que muriese para que todos recibiésemos el privilegio de la resurrección. Por tanto, el amor que tuvo Jesús a este hombre no le evitó morir. Dijo, Lázaro, tienes que morir. Me gustaría que no, pero no hay otra manera. El pecado nos hace morir a todos. Y la única manera, Lázaro, es que tienes que morir a tus pecados. Y hasta que no mueras, no hay forma de poder hacer algo. Igual me va a pasar a mí, Lázaro. Yo voy a tener que morir, porque si yo no muero, tus pecados nunca van a ser perdonados y nunca vas a ser libre de la maldición del pecado. Por tanto, hay que morir. Ellos esperaban que Jesús se conmoviera. Ellos esperaban recordarle cuánto le amaba. Que pudiera venir, el versículo 3, enviaron pues a las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. O sea, cómo ellos imploraron a los sentimientos. Y es probable que en algunas maneras, a veces esos sentimientos son confrontados. Esperaban, como nosotros esperamos, que Dios toque, que Dios sane, que Dios haga. Cuando hay una pérdida, decimos, pero cómo, Señor, si tú lo amabas. A veces recurrimos al sentimiento, pero Él los hizo esperar. Porque morir el viejo hombre era su finalidad, aunque esto llenase de dolor y de decepción sus vidas, era necesario que muriese. El amor no es suficiente, hay que creer. Quiero que sepas algo, amar a Dios no es suficiente, hay que creer en Dios. Hay gente que ama, sí, yo amo mucho a Dios, no, hay que creer en Dios. Hay que someterse a Dios. Hay que creer que Dios es tu Señor. Este es uno de los grandes puntos, las partes más deficientes del ser humano. La deficiencia en que el hombre quiere a Dios como Salvador, pero no lo quiere como Señor. Por eso sanidad revela eso, que queremos al hombre que nos salva, que nos sane, porque ambas cosas son similares, que nos salva o que nos sane, pero yo quiero seguir siendo el dueño de mi vida. Y dice, no, es que yo lo que quiero es que te mueras, si es necesario, porque lo que quiero es ser yo el Señor de tu vida, no tú, yo. Y esa es la diferencia. Cuando nosotros somos capaces de decir al Señor, sé mi Señor, Él lo sabe. Cuando tú rindes tu corazón, Dios sabe que lo estás rindiendo. Y entonces de repente Él viene para hacerte Señor, para hacerte su Señor y para hacerte su Salvador. Él te va a resucitar. La enfermedad siempre requiere de milagros, siempre. Pero, amado, el pecado requiere de resurrección y de muerte. Por tanto, a veces requerimos, bueno, de alguna señal o milagro de Dios, pero si queremos una nueva vida, requerimos de resurrección. Por tanto, hay que morir. Y esta es la vida cristiana, morir. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Y qué es cruz? ¿Qué representa la cruz? Morir, no hay más. Hay enfermedades que no producen muerte, pero el pecado siempre produce la muerte. Por tanto, no hay otra manera. Hay que morir a la vieja naturaleza, a la vida que teníamos, para resucitar a una nueva vida. Mira el versículo 4. ¿Puedes leerlo, por favor?
Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Hay enfermedades que no son para muerte. Le dijo: mira, esta enfermedad no es la más grave de él. La mayor enfermedad que Lázaro tiene no es esta, es el pecado. Y para que se solucione el asunto del pecado hay que morir. Y eso es lo que Jesús enseñó. Mira, si tú quieres nacer una nueva vida, tienes que morir a tu vieja. No puedes arrastrar la vieja en la nueva. No puedes estar todo el tiempo arrastrando a tu viejo hombre. Tienes que despojarte, tienes que dejarlo allá, que muera y que nazca la nueva naturaleza. Hay que quitarse lo de atrás. Hay que nacer de nuevo. Hay que vivir con un nuevo hombre. Esta enfermedad, esa enfermedad, Lázaro, es una enfermedad que se puede sanar, Lázaro. Lo más fácil para Jesús era haber sanado a Lázaro, pero lo más difícil fue ir a la cruz y morir por Lázaro. Eso fue lo más difícil, resucitar a Lázaro, o sea, a usted y a mí. Lo más fácil es sanar, pero lo más difícil es morir para que tú resucites. Eso es más difícil. La manifestación más clara del carácter divino de Dios no son las señales. Lo que más manifiesta la naturaleza divina y el carácter del amor de Dios hacia los hombres no son las señales, es la resurrección. La resurrección es la manifestación más sobresaliente del amor de Dios a la humanidad. Porque si hubiera necesitado solamente el pecado una sanidad, amado, no hubiéramos tenido en ninguna manera, ninguno de nosotros, necesidad que Cristo muriese por nosotros. ¿Para qué Jesús va a mandar a su hija a morir si el pecado se solucionaba con una simple lavadita? Bueno, lo lavamos un poquito y se acabó. No, pero Dios sabía que la paga del pecado era muerte y que para que ese pecado fuese borrado se necesitaba la muerte de un inocente para matar, para claudicar, para cortar la muerte. Y por tanto vino Jesús a eso. Por tanto, este tiempo es una manifestación clara. Y este tiempo lo está siendo, muy sobresaliente del amor que Dios le tiene a la humanidad, viándole de nuevo oportunidades de resurrección, de resurrección. Por eso hemos estado muy empeñados en que las personas sanen. Pero, amado, cuando tú te decepcionas porque alguien no sana, estás ofendiendo el propio nombre de Dios. Porque la decepción que tú sufres no tiene nada en comparación con el sacrificio que hizo en la cruz. No para que Jesús te sanase, sino para que Jesús te resucitase. Por tanto, la decepción que tú puedes sentir porque Dios no ha sanado a alguien no tiene comparación con la decepción que tuvo que sufrir el Hijo para morir por tus pecados y para que tú fueras resucitado. Por tanto, no se trata de pintar al hombre para que parezca blanco. Lo pintamos, está de negro, lo pintamos de blanco, ya parece blanco. No, es que hay que morir y hay que matar el pecado. Y eso solamente se puede hacer muriendo y resucitando. Es el fin más importante. No solamente es levantar a los hombres, es hacerlos nacer de nuevo. Las sanidades levantan a los hombres, pero las resurrecciones hacen hombres nuevos. No es sanar gente, es resucitar gente. Dios a veces se mantiene alejado por amor. ¿Sabías eso? Jesús en la cruz lo hizo. Se mantuvo alejado de su Padre por amor. A veces permite que el enemigo ejerza el poder y él se aleja y dejó que la muerte y el poder del diablo entrase en esa casa y arrebatase a Lázaro. Lo dejó. Dejó que el enemigo tomase autoridad y él retrocedió. Pero luego, muriendo en la cruz, venció la muerte a través de la resurrección y entonces se erigió con la autoridad para arrebatarle al diablo la muerte. Y al principio él se aleja para que pareciese que el dolor toma su lugar y que el diablo toma la autoridad y te zarandea y te golpea. Es como aquel boxeador malherido que entonces le están golpeando por todos los lados. Y ya malherido, estando ahí, piensa que no va a venir. De repente, ¡bum!, fluyen esas fuerzas del interior y empiezas a entender el dominio que Dios tiene para ti en tu vida y la autoridad que Dios te ha dado como hijo de Dios. Él permitió el dominio del dolor, el dominio de la soledad, el dominio de la decepción. Él lo está permitiendo en este tiempo. Está permitiendo el dominio de la muerte, el dominio de los sepulcros. Nunca más piedras se han movido en el mundo entero que ahora. Nunca más sepulcros se han tapado con piedras y con tierra y con arena como este tiempo. Los amó y aún amándolos se demoró, pero parecía que no los amaba. Los amó porque sabía que alejándose y permitiendo que Lázaro muriese, iba a venir una gloria mayor, resurrección. Él iba a vencer con la resurrección. Miren, Jesús nunca hubiera vencido con una sanidad. Jesús vence a través de resurrección. La resurrección de Lázaro permitió a otros muertos, a otros seres vivificantes, vivientes, que pudieran tener el soplo de la vida. Miren lo que dice el versículo 45.
Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él.
Aquel día muchos recibieron el soplo de la vida. A través de esto muchos recibieron la sanidad, la nueva naturaleza, la resurrección de sus vidas, la sanidad del pecado. Permitió sufrimiento para producir crédulos. Permitió ver llorar a los que amaba para producir crédulos. Y en muchas ocasiones Dios permite para ver personas que conozcan de Dios. La resurrección son evidencias de su amor, no son evidencias de su fracaso. Aunque al principio pareciera que nos abandonó o nos olvidó, Él está queriendo producir en ti una nueva naturaleza, un nuevo ser. La resurrección es un sello para nosotros. Es ese sello que ratifica que Dios venció a la muerte. El pecado mató a los hombres. El pecado los llevó a morir. Pero la resurrección ha hecho que regresen con una nueva vida. Quiero explicarte esto. El pecado hace que el ser humano muera. Jesús tuvo que morir por tus pecados, rompió la maldición de la muerte resucitando, y una vez que tenía las llaves de la muerte, permitió que el viejo hombre volviese de nuevo como nueva creación, como nueva naturaleza, como nuevo hombre. Si Cristo no muere en la cruz, Dios no hubiera podido tener autoridad sobre la muerte porque fue ganada por el pecado. El pecado ocasionó que el hombre muriese, y si nadie venía a resucitar y a quitarle las llaves al diablo sobre la muerte, Dios no hubiera podido hacer resucitar a los hombres. Pero porque uno, santo y sin mancha, se hizo hombre para morir por los pecados y a través de eso quitarle al diablo la autoridad de la muerte, Él hizo posible que cada vez que alguien reconoce a Cristo como un Salvador, resucita automáticamente de la muerte. Muere por sus pecados, pero resucita automáticamente a una nueva vida. Eso lo ganó Cristo en la cruz, eso le dio autoridad. Ahora fíjese qué curioso, hay un momento que Jesús se retrasó, que Jesús se apartó, que Jesús se demoró y pareciese que el diablo tomó partida y autoridad y el diablo pensó que estaba ganando, pero de repente cuando Cristo resucitó le quitó las llaves de la muerte y le dio al hombre la autoridad, la gracia para vencer a la muerte y al pecado. Y entonces el hombre nace como nueva criatura en Cristo. Lo más curioso de Cristo en la cruz es que el diablo sabía que estaba venciendo. Él creía que estaba venciendo, pero hasta que no vio a Cristo en la cruz y se dio cuenta de la dimensión de lo que Dios estaba haciendo, no pudo reaccionar. Él pensaba que estaba matando a Jesús sin darse cuenta que Jesús estaba entregando voluntariamente en sacrificio. Por eso después, cuando estaba en la cruz, lo quiso hacer bajar. Y varias ocasiones intentó de una forma u otra que se bajase de la cruz. Si eres hijo de Dios, bájate. Es una tremenda tentación. Todo el mundo habla de las tres tentaciones, pero esa cuarta tentación es muy tremenda. Si eres el hijo de Dios, bájate de esa cruz. Eso habla de que el diablo, la desesperada, intentó bajar a Cristo para que no muriese. Porque si Cristo moría, él sabía que tenía el poder para resucitar. Y el momento que Cristo murió, al tercer día resucitó y trajo, y le trajo al Padre de nuevo las llaves para decirle: Padre, ahora puedes resucitar a los hombres a través de mí. El Hijo y el viejo hombre murieron en aquella cruz y por eso Lázaro tenía que morir. El pecado mata a los hombres, pero la resurrección los regresa como hombres libres, libres para él. La tercera cosa que quiero decirte es esta. Juan 11:39 al 44. Léelo, por favor.
Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
De nuevo, para que crean. ¿Ves ahí? Para que crean.
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir.
Lázaro regresa. Hubo que quitarle las vendas. Él, Jesús, no lo hizo, dijo: Desatadlo, quitarle. Quitarle ese manto, esa vieja naturaleza. Quitarle esas hojas de higuera. Quitarle el manto. De sus propias obras, sacarle, quitarle. Pero me llama la atención algo. Él les dijo, quitar la tapa del sepulcro, quitar la piedra. Cuando Cristo resucitó, nadie quitó la piedra. La piedra había sido quitada por el mismo poder de Dios. El mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos fue el mismo espíritu que abrió ese sepulcro. Y Cristo, él mismo salió por esa puerta sin necesidad de ningún mandamiento, ninguna orden. En la resurrección, el Padre llamó al Hijo y le dijo: Hijo, sal fuera. Y el propio Espíritu de Dios lo levantó. Había sido consumada la obra. Había sido consumada la obra en la cruz. Cristo lo resucitó porque había muerto por los pecados de los hombres y ya se había consumado ese sacrificio y lo levantó. Y él no necesitó que nadie le abriese ni nadie le quitase las vendas. Todo estaba guardadito, tapadito, estaba todo ahí. Aquí tú ves al viejo hombre que necesita el camino de la santificación. Ves que el hombre, aunque resucite la nueva vida en Cristo, ahora tiene que quitarse los sudarios, ahora tiene que quitarse el mal olor, ahora tiene que quitar la piedra, ahora necesita un camino en la nueva vida en Cristo. La resurrección te salva, pero la santificación te hace santo delante de los ojos de Dios. Sin santidad el hombre no verá a Dios. Por tanto, el viejo hombre apesta. El viejo hombre apesta, porque así hace el pecado. El viejo hombre huele muy mal. Y por eso, al principio, aún cuando tú has resucitado una nueva vida en Cristo, todavía hay algunas cosas que apestan. Obviamente hay cosas que ya has resucitado, pero hay que quitar los sudarios que apestan. Llevas 4 días, ya huelen. Si abrimos el sepulcro, huele. Has necesitado la voz de autoridad porque todavía no la tienes. Después un día tú dirás, vamos, sal fuera, le dirás al diablo. Pero de momento te lo tienen que decir otros. Hay un camino, hay una opción en nosotros para caminar conforme a esa fe. La desesperación es la tumba en la que muchos se han metido. Y hay un momento donde Dios tiene que venir y decir, venga, vamos, sácate tu desesperación y empieza a caminar en la nueva vida en Cristo. Es muy curioso cómo mucha gente ha resucitado en Cristo, pero sigue con los sudarios, sigue con las vendas, sigue con la tapa allí, sigue oliendo su vieja vida. No se han desatado, no se han ido. Desatarlo y dejarle que se vaya. Sal fuera, Lázaro, sal fuera, ya resucita, sal fuera. Ahí no estás bien, no sirve tu vieja tapadera, no sirve tu viejo sepulcro, no sirve tu viejo hombre. El viejo hombre es tu sepulcro. Sal de ese viejo hombre, sal de esa naturaleza, salta de ahí. Eso sigue oliendo, la vieja naturaleza sigue oliendo en nosotros. Cuando tú revelas en tu vida cristiana cosas de tu vieja naturaleza, ¿tú sabes lo que pasa? Huelen. Cuando la carne huele, huele amado. Y entre un ambiente de adoración y de santidad, la carne huele. Y hay cosas que uno huele. Muchas veces olemos a sepulcro. Olemos a la carne vieja, olemos al sudario que llevamos hace 25 años atrás. El olor del pecado apesta, el viejo hombre no puede limpiarse, aunque se lave no se puede limpiar. Necesita ser regenerado cada día en el agua de su palabra, en el camino de santificación, en la entrega, en la renuncia, en la petición de perdón, yendo todos los días a su casa, a su presencia, dicen, Señor, vengo a tu casa, lávame, límpiame, perdona mis pecados. Cada día, esa es una obra de regeneración. Tú solamente tienes que aprender a quitarte la piedra, tienes que aprender a quitarte los sudarios, tienes que aprender a quitarte lo que estorba, tienes que sacarte todo eso. No vengas atrás. Me llama mucho la atención esas prendas de hoja de higuera que se hicieron a Adán y Eva. No tapaban nada, aunque parecía que tapaban. No taparon nada. Así sucede. Hay un tercer concepto y es que el viejo hombre siempre va a apestar. Y cuanto más recurras a volver atrás al sepulcro, más haces resucitar en ti las cosas que apestan, las cosas que huelen. Tres cosas muy importantes. Dios no vino a sanar, vino a resucitar. Número dos, el amor de Dios más evidente es permitir a veces la muerte, porque después de la muerte viene resurrección. Así es que no pienses que Dios, porque no te da lo que quieres o lo que pides, es porque se ha olvidado de ti, sino porque hay un propósito más definido. Número uno, que a través de la resurrección se adquiera gloria a Dios, su propósito y su nombre, y a la vez para que tú y muchos puedan creer. Aquí lo dice, para que crean, para que crean. Discípulos, venid para que creáis. Le dijeron, ¿sabes por qué estoy aquí, Marta y María? Para que estos crean. Como dice, y muchos creyeron. Aún así otros muchos no, pero muchos creyeron. La tercera cosa, tú has resucitado para un camino de santificación, para que te quites el sudario. Quita de eso, no te sirve. Tienes una nueva vestimenta, vete a Efesios 6, ahí la ves. Hay una fe para ti, hay una esperanza, hay un camino de paz, una justicia. Hay un yelmo de salvación, hay un evangelio del apresto de la paz. Vístete con las cualidades del nuevo hombre. Revístete con el fruto del Espíritu y entonces vas a empezar a oler conforme a la gracia, a la naturaleza, a lo de Dios. En esta resurrección aprendemos la necesidad de que Dios no ha venido a sanarnos, ha venido a resucitarnos. Este es el tiempo para esto. Señor, resucita tu humanidad, resucita tu pueblo, resucítanos. Ayúdanos a seguir caminando a la santidad, en ese camino de santificación, a los que muchos crean en tu nombre a través de lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Resucítanos a nueva vida en Cristo. Que la gente quiera tener la vida que nosotros poseemos. Nadie va a querer seguir a un muerto ni a un hombre lleno de sudarios y de vendas. Quiere seguir a un hombre nuevo. Que así sea. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Shalom, paz de Dios para usted.